pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí en Pasearte. Otra semana más y aquí estoy con mi compañera Juana Lloret.
Hola, muy buenos días.
Con Sarine, de estar aquí. Perdona. Con Sarine en el control y Esperanza Martínez que les habla. Y vamos a contarles un montón de cosas. Por eso siempre vamos un poquito aceleradas porque se nos queda corto esto. Siempre nos quedamos con el tiempo justo.
Y que nos gusta hablar, ¿eh?
Nos gusta hablar, claro que sí. Y vamos a escuchar una música muy chula que nos va a poner Sari, que se llama un grupo Jerez Texas, que es una fusión de jazz, flamenco y así una mezcla, una música que me recuerda también algo africano.
¡Uy, qué bonito!
Nos va.
Nos gusta y seguro muchísimo que les gusta a ustedes también, ¿eh? Venga, les va a encantar.
Seguro que se mueven. Vamos a escuchar.
Bonita, ¿eh?
Ay, sí, me
qué alegre.
Me gusta muchísimo. Uh-huh. Venga, hemos empezado así la mañana con alegría, con este movimiento,
a ver,
con estas palmas.
Esperanza, ¿qué nos
quieres pues decir? Mira, por ejemplo, vamos a recordarles a nuestros escuchantes que el próximo concierto del IBAM será el 17 de abril en el Hall, el que hace junto con la Berkeley's, con la escuela, con la escuela de Plácido Domingo, con la, bueno, no es la Berkeley, es la escuela de Plácido Domingo, la de profesionales, ¿no?
Estudiantes del Centro de Perfeccionamiento Plácido Domingo, del Palau de les Arts.
Pues eso.
Reina Sofía.
Eso es muy
Jolín,
bien.
Es qué largo es
bueno, nombre. Pero claro, hay que decirlo a cada cosa lo que le corresponda. Y la verdad es que está siendo agradable verlo. Es el próximo domingo 13. Y
el 17 de abril
a las 13 horas. Lo he dicho al revés. Menos mal que estamos aquí las dos. Y
estamos
nos,
al loro,
nos complementamos. Y otra cosa que yo también quería decir era que en el Palau de la Música, la banda municipal, el otro próximo domingo, que será 22, pues actúa. Y como siempre tiene un programa muy popular y muy agradable, pues yo siempre recomiendo que vayan un poquito con tiempo porque está llena de gente. Uh-huh. Y bueno, así se buscan un sitio que les acomode bien.
Vendo.
Y algunas personas que vayan con silla de ruedas y su acompañante pueden estar en un sitio reservado para ellos. Y eso me gusta decirlo porque es un detalle del Palau. Una cosa que no me gustó del Palau, pues fíjate, es una tontería, pero no, pues yo tengo que decirlo.
La anécdota.
Han hecho una rampa, como en cualquier sitio que se precie, por supuesto, que han puesto todas las facilidades para que las personas
con discapacidad
puedan subir o bajar. Pero cuando yo bajé con una persona mayor de mi familia y íbamos dos personas más que le acompañábamos, me dijo el señor de seguridad que yo no podía bajar por allí. Y entonces le dije, digo, mira,
nada más que la silla de ruedas.
Usted no sabe que a mí me duelen las rodillas, perdóneme. Digo, pero es que hay 50.000 personas para bajar en el ascensor y yo ya tengo una edad y me duelen las rodillas.
Ay, Dios mío.
Así que le dije, yo lo siento, es que son normas. Digo, yo entiendo que usted me lo diga, pero yo entenderá que usted, que yo lo volveré a hacer. Porque yo también volveré a subir o bajar por la rampa porque para eso la han puesto, ¿no? ¿Te parece?
Ay,
me
sí.
Parece absurdo que ponga una cinta y diga, va, la señora de ruedas.
Qué paciencia.
Me parece un poco incomprensible, vamos. Pero bueno, es una anécdota, pero yo creo que es para el uso de la gente en general. Uh-huh. Para eso la han hecho. O es que no cumple las normas de seguridad. Y es de uno en uno.
Bueno, te ha pillado el señor que en ese día estaba un poco
bueno, estaba
asorto.
Muy estricto. Pero bueno, quitando de eso, me parece que es una buena cosa ir a ver la banda municipal porque son muy buenos y se lo pasa uno francamente bien. Y es gratis, además.
Totalmente.
A las 11:30, el próximo
y
domingo.
Y soy un buen 23. Concierto, sí. El problema de cuando es gratuito, para mi gusto, es que va gente muy variopinta.
Sí,
todo el mundo
supuesto,
tenemos derecho a ir.
Por supuestísimo.
Pero hay veces que no se respeta, el silencio no es suficiente. Entonces eso es lo único que...
Sí.
Y no sé, algunas veces cobrar, aunque sean 50 céntimos o un euro, sería suficiente para...
Yo creo que sí, sería una buena medida. Pero eso no te quitaría el señor o la señora del papelito del caramelo, que siempre hay, no uno, sino varios. Y entonces dices, bueno...
Y la que hace comentarios o el que hace comentarios, eso es horroroso.
Horroroso.
Cuando estás metida en la música que estás oyendo y de pronto, el comentario de, ¡ay, qué bonito! Aunque sea eso, ¡ay, qué bonito!
Sí.
Es molestísimo.
Es
yo
molestísimo.
No lo puedo soportar, ¿eh?
Pues vamos a...
Bueno, vamos a tener un poquito de cuidado.
Vamos a madurar con sentido común. Uh-huh. Llevemos los papelitos quitados de los caramelos. Llevamos envueltos en una cajita de plástico que no hace ruido.
En un tupper de plástico mismo.
Y entonces ahí, pues ya hemos hecho algo por la convivencia.
Pero eso es concienciarse, porque es que la gente está creída que no está molestando. Ese es el problema, ¿eh?
O que el comentario que le hace a la amiga...
Sí, no se oye.
No se oye y hay 50.000 que hacen lo mismo.
Sí. Oh, horrible, horrible.
Bueno, vamos a ver si tenemos un poquito más de educación.
Muy bien.
¿Y nos vamos a dónde quieres que vayamos?
Pues mira, yo iba a pasar de tema. Fíjate, hoy este programa lo voy a hacer diferente.
Claro, vamos a decir cosas de museos y de historias que nos gusten.
Mira, voy a hablar de una cosa que también me parece cultural, que es viajar. Y viajar, ahora que hace tan buen tiempo, que los días son largos, le voy a proponer un viaje, y fácil, el Camino de Santiago.
Ah, pues me parece una idea estupenda.
Sí. Bueno, yo...
Nosotros lo hemos hecho...
Exactamente, nosotros somos ya veteranas en este tipo de viaje, pero yo se lo recomiendo, porque ahora, en pleno siglo que estamos, de todo avanzado, todo velocidad, todo es muy moderno, muy, muy rápido. La velocidad funciona en todos los niveles. Pues este viaje se hace andando, y andando se va viendo el paisaje,
se va
oliendo la naturaleza, se van oyendo el campo, los pájaros. Es una cosa tan completamente diferente. Es verdad que uno se cansa mucho andando, pero esto tiene muy buen remedio, ¿eh? Se sienta uno en el campo,
y descansa
y se queda y vuelve otra vez a recuperar fuerzas. Puede hablar si va en grupo con la gente con la que va. Yo no recomiendo que se haga solo, porque aunque hay gente que lo hace, es demasiada meditación para mi gusto, ¿eh?
Sí, porque da tiempo de hacerla incluso en el grupo, porque tú te adelantas un poco, llevas cada uno, lleva su paso y va con sus propios pensamientos. Y a lo mejor con un rato de pensar por ti misma sola, ya dices, bueno, voy a acelero el paso, me voy un poquito atrás y estoy con mi compañera charlando de otras cosas.
Efectivamente.
Compartiendo.
La ruta es muy larga. Una semana pueden perfectamente hacerlo sin problema, podrían hacer la ruta, la más interesante para mi gusto es toda Galicia, desde Cebreiro hasta Santiago, porque llegar a Santiago de Compostela y ver al Santo, eso es emocionante.
¿Sí?
¿Crean o no crean?
Claro que sí,
emocionante.
Es independiente y aparte es una lección de convivencia. Es un aprendizaje del paisanaje y del paisaje, como tú decías,
y además,
y de arte.
Y de la vida misma, porque es un esfuerzo lo que hay que hacer, y la vida es un esfuerzo,
donde tú
vas superando una serie de hándicaps o de obstáculos. Uh-huh. Y el camino es eso. Hay días que es la montaña, te cuesta trabajo subirla, o el camino es llano, y todo eso vas emparejando eso con la idea de tu vida, y es bonito. Comer se come por 4 duros, vamos, porque...
Sí, porque tú te puedes comprar lo tuyo y sentarte debajo de un árbol y comerte un buen bocadillo.
Una recomendación también que hago, que con la edad que tenemos no hay que llevar mucho peso. Si pueden y tienen ocasión, pues o una furgoneta o un coche de apoyo, un taxi, que eso siempre va llevando mochila y hay que ir ligero, ligero en el camino.
Claro que sí, con la crema, el agua, el monedero y la guía.
Efectivamente.
Y no necesitamos más.
Ah, exactamente. Y luego, a lo largo del camino no solamente es paisaje, si tienen ocasión, porque no van... si van de albergue, pues es más difícil porque hay que ir rápido
claro,
a llegar al albergue para coger sitio, pero si van de hostal o de casa rural, pues tienen ocasión de ver mucha iglesia románica que hay a lo largo del camino, muy bonita, para rezar, para orar,
para cantar.
Para cantar, exactamente, que nosotras también lo solemos hacer, ¿eh?
Pues sí.
En fin, si tienen ocasión, por lo menos una vez en la vida, no se pierdan de hacer este viaje, que es muy interesante, muy gratificante, y bueno, no le puedo decir más, a nosotras nos encanta.
Pues sí, nos encanta, nos gusta muchísimo. Bueno, pues...
¿Oímos música?
Vamos a oír un poquito de música, Sari, por favor, y así vamos a ver qué tema cogemos ahora.
Exactamente.
esa sonrisa que has perdido en el camino. Ah, te regalo una flor del color del mar. Volverás a oler el cielo, sí. Volverás a ver nacer un mundo nuevo. La vida es bella, da igual si no lo ves, es por tus penas de ayer. Si le dejas al sol mojarte con los sueños de hoy, volverás a caminar con esperanza. Déjate llevar, mírate en el cielo, camina, te espero. La vida es bella.
Cuéntanos.
Bueno, pues yo quería recordar un poquito lo de el Museo González Martí, por ejemplo, porque hay museos que a veces hay que repetir alguna cosa o no lo hemos escuchado, que sepan que el lunes está cerrado, que está en Poeta Querol 2 y que los domingos y festivos abre de 10 a 14 horas. Luego cierra, la tarde está cerrado, pero de martes a sábado es de 10 a 14 y de 16 a 20 horas. Y luego, pues también está abierto gratuitamente el Día de los Museos. Los menores de 18 años entran gratis. Los mayores de 65 años entran gratis. Y también los docentes, los guías y los que se dediquen a este tipo de trabajos. Y luego pues tiene diversas áreas. Una de ellas muy importante es la de conservación y restauración, que tiene un laboratorio, este museo. Y también está dedicado a la documentación, a la investigación. Y la biblioteca también cataloga, custodia, difunde, conserva todos los fondos que le han ido llegando. Y además es un museo que es muy querido por los valencianos y que se ha ido incrementando sus colecciones a lo largo de la vida que tiene este museo, porque ha habido muchas donaciones de colecciones familiares, de herencias, que antes tú comentabas, Juani, pues por ejemplo de abanicos, de ciertas cosas suntuarias, que por eso se llama así Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias de González Martí, porque tenemos indumentaria, tenemos objetos de artesanía, tenemos las carrozas, tenemos muchísimos objetos que no son solamente cerámica. Y luego pues hay una cosa que es muy muy entretenida para los niños, que es la visita teatralizada al palacio.
Eso está muy interesante, ¿eh?
Y eso me parece una
y
cosa
más divertida para
que
ir con
es divertida
la familia, ¿eh?
Eso es. Y les voy a decir las fechas que tenemos aquí apuntadas. Tenemos que estén todavía por pasar, tenemos en este mes de abril el 16, el 17 y el 30 de abril de este mes en el que estamos ahora. Y luego los sábados hay la visita es a las 17 y a las 18 horas y los domingos a las 11 de la mañana. Pero hay que llamar a un teléfono de reserva de lunes a viernes de 10 a 15 horas, que es el 622-817-017. Y luego, pues, también hay presentaciones de libros y conciertos y todo esto, ¿no? Me parece que este mes hay un concierto o dos.
Mira, el 18 de abril, concretamente, hay un concierto a las 20 horas en el Salón de Baile. Lo interpreta Quartet a Piacere. Y luego el lunes 25, aunque me adelante un poco a las fechas, pues ya saben que todos los finales de mes, el lunes final de mes, hay un concierto en el Museo de Cerámica, en el Salón de Baile, y lo lleva a cargo a las 20 horas. Lo organiza la Asociación Orquesta y Coro del Palacio Marqués de Dos Aguas. Yo siempre digo que una buena música en un sitio encantador como es ese Salón de Baile del Museo
maravilla.
No tiene precio, ¿eh? Y es encima que, de todo, gratuito.
Claro, es que fíjate, has dicho dos conciertos en el mismo mes, ¿eh?
Sí,
que, no es el de final de mes solo, sino que hay ese otro que comentaba yo antes, que es a nivel nacional. en el Salón de Baile también, pero ese proyecto que es de los museos, música en los museos estatales, con el que tú has dicho que es el del día 18. Y luego también hubo una presentación de libro esta semana también, de Elisa Palomino. Y bueno,
sí,
pues
efectivamente, lo que pasa es que yo me la salté.
No, porque no la dijimos la semana pasada y bueno, pues ya ha sido, pero lo digo porque vean que tenemos cierta actividad en este museo, ¿no? Y luego, pues también
hay exposiciones interesantes de cerámica,
claro,
hay, no la permanente, que ya de por sí nos parece interesantísima.
Es muy, muy interesante.
Aunque con las nuevas reformas que hicieron hace años, pues todo el formato o todas las piezas que había las han reducido muchísimo.
Claro.
Pero también es bueno no cansarse con tanta agobio de piezas como había antes, ¿eh? Ahora es más puntual lo que están poniendo, pero al mismo tiempo se queda más, ¿eh? Y luego más interesante de ir de vez en cuando porque las piezas van cambiando.
Lo van renovando, efectivamente. Pues hay miles de piezas aquí, ¿eh? Tiene unos almacenes tremendos. Y además, pues este museo llama mucho la atención a la gente que viene de fuera de Valencia, porque es muy bonito el palacio.
Y de extranjeros, pero con exageración.
Que sí, que sí. También la semana pasada, o a primeros de mes, hicieron una conferencia sobre la iconografía del patio del palacio. Y este era un palacio que era de la casa solariega de los Rabassa, y por eso esa fachada tiene esa espectacular fachada de alabastro que es impresionante, que recuerda a los,
no sé lo que es.
Sí, a los Perellós, que son los titulares del marquesado de Dos Aguas.
Sé que son dos ríos que se están juntando ahí.
Exacto, como se llaman, los marqueses eran de Dos Aguas, pues se hizo una reforma en el 1740, en la época rococó, en torno a ese patio que tiene también unas torres en esquina, y esa puerta de alabastro, ya lo hemos dicho algunas veces, pero es diseño de Hipólito Rovira, pero fue realizada por Ignacio Vergara, que tan buen escultor valenciano fue, y hemos hablado en algunas ocasiones de él porque tiene
razón,
muchísimas cosas. Y este año pasado hubo en el Museo del Carmen una impresionante exposición sobre él. Muy interesante, pero muy interesante. Pues en estas torres antiguamente, fíjate, había pinturas, pero luego ya pues se perdieron y se dedicaron a hacer este tipo de, esta imitación de mármol. Y tiene la Virgen, la imagen de la Virgen que preside los dos caudales del agua que descienden a ambos lados y llegan a unos atlantes que están soportándolo. Y dan el nombre a esos dos ríos que son, vamos, voluptuosos porque la forma son impresionantes.
Yo te digo que todo el que lo ve no se queda...
No.
Se queda perplejo, vamos.
Pues vayan,
de maravilla,
o si tienen algún visitante en la familia o algún amigo que no lo conozca, pues invítenle a ir a esta exposición, a esta teatralización de la visita para los niños y la familia.
Pero también hay exposiciones temporales que
están
interesantes.
Las temporales
ahora,
que ahora son de cómo cambió la época de Centro Europa, ¿no? En relación a las cerámicas y a las costumbres.
Esa se ha acabado ya, pero hay una exposición de cerámica, porque la Escuela de Cerámica de Manises cumple el 150 aniversario, claro, que es muy interesante, ¿eh? Hay una de diversas etapas de la escuela, oye, que vamos,
está bonita.
Hombre, está preciosa.
Sí, y esta es complementaria también con la que hay en el MUBIM, que también se la comentamos en su momento, que es moderna, es otra cosa, pero bueno, está celebrando de esta forma la escuela y también es interesante. Y luego que no van a haber solo cerámicas, que van a haber carrozas, que van a haber objetos preciosos, cajitas, joyeros, anteojos, muebles. O sea, y decoración y pinturas y unas taraceas marmóreas en el suelo fantásticas. Así que no dejen de ir.
Museo visitable, recomendado por nosotras.
Y el fin de semana gratis.
Y por todo
el
mundo, ¿verdad?
El fin de semana gratis.
Muy bien, ¿oímos música?
Vamos.
En la Beneficencia van a inaugurar nuevas exposiciones.
Ah, sí, pues
que merece la pena visitar.
Están
muy...
Oye, hay un par de ellas nuevas de hace nada, ¿eh?
Sí. La de... Arribes.
O Tembás.
Exactamente, es un vas. Qué lástima, ¿eh? Bueno, pues sí. Trata de la inmigración valenciana en Europa de 1950 a 1970. Y va a estar a partir, bueno, está ya desde el 10 de marzo, ¿eh? Uh-huh. Así que, aunque esté varios meses puesta la exposición, yo creo que las cosas hay que verlas recién inauguradas, que es cuando merece la pena para comentar, porque es una cosa que si no se te va pasando y al final hay veces que se olvida, ¿eh?
Claro.
Luego hay otra que se llama Fronteras de Europa. Todo va sobre migración y fronteras, ¿eh?
Estamos con el tema que sí, no nos sacudimos. Sí. Pero sí. Bueno, es que es una realidad.
Tema difícil, ¿eh?
También es difícil, pero también eso ha influido, porque dentro de las propias familias valencianas, yo en la mía exactamente no, pero dentro de mi familia matrimonial sí ha habido gente que se ha tenido que ir porque tenían que buscarse la vida.
Todos conocemos
y luego han
a
vuelto.
Gente que ha emigrado.
Y esos años pues les fue bien porque aquí no había esa posibilidad. Uh-huh. Y gracias a eso pues han podido hacer su pequeño patrimonio y sacar adelante a sus familias. Y eso es bonito también de ver. Bonito porque es un esfuerzo tan enorme que es un homenaje también a la gente cuando, que se ha ido, ¿no?
Cuando tú te lanzas a irte es porque realmente lo necesitas. Efectivamente. ¿Eh? No te lanzas por gusto y dejas muchas cosas, ¿eh? Uh-huh. Que te atrapan y rompes con ellas para decir, oye, no, yo tengo que salir a luchar. Y todo eso que se refleja en fotos, como claro. Veremos, que no hemos visto todavía la exposición, pero que vamos a ir ya,
sí.
Pues, y junto con la problemática que hay ahora mismo de los refugiados, bueno, para pensar, ¿eh?
Desde luego que sí, es para pensar. Entonces, estas
pues
dos
la beneficencia.
En la beneficencia.
Sí, señora.
Ya
sí.
Sabemos que ahí uh-huh. Hay muchísimas cosas y siempre pueden disfrutar del patio y también de talleres para los chiquillos.
Todos los fines de semana. Una cosa que enriquece a los niños y entretiene a los abuelos, que digo yo a los abuelos por mí, ¿eh?
Porque estamos en la edad, claro que sí. Oye, ¿y también sabes que va a haber una inauguración en el IBAM?
Sí.
De una cosa nueva. Uh-huh. Pues esa me parece que es para el 21 y va a ser de fotografía social americana.
Ah, pues mira, no. ¿Sí? Yo tenía lo de Arun Faroqui, que es una exposición que bueno, permanece ya de hace
sí,
tiempo, sí.
Sí,
pero que es para tener tranquilidad para verla porque es todo a base de documentales y pequeños trozos de película que este hombre rompió con una serie de moldes y que me parece interesante, pero con tranquilidad, ¿eh?
Sí, yo creo que
porque no es la exposición clásica
es.
Del cuadro.
No, tienen que ir con tiempo para poder ir, digamos, degustando un poco sí. Cada uno de estos audiovisuales y quedarse en el que más les interese.
Uh-huh. Además, no agresivo, provocador, ¿eh?
Es provocador,
sí.
Entonces, vamos a ir con...
Rompe moldes y provoca, sí. Bueno, pero eso también... Eso es un artista y lo que tiene que hacer es eso también, ¿eh?
Pues yo decía lo de la inauguración de... Porque como tú decías, que cuando inauguran las cosas también es interesante ir, uh-huh. Porque siempre a lo mejor habrá alguien que diga
siempre.
Algo interesante.
Sí.
Y siempre aprendemos algo, ¿no?
Sobre todo antes, ¿eh? Antes venía el autor y decía un poco de su obra. Luego hubo una época en que nada más que venía el político y abría puerta, pero... No sé si ahora vuelve otra vez a ser...
Deberíamos volver a ver qué pasa.
Sí.
Y así lo comprobamos.
Pero siempre, no en todas, pero siempre en algunas, siempre se dicen algunas palabras interesantes sobre la exposición de la comisaria o del autor, que a mí, por lo menos, me hace ver la exposición de otra manera diferente.
Pues sí. Pues esta va a estar hasta septiembre, pero solo el día 4. Uh-huh. Lo digo porque como entre... Luego la gente se va en julio y en agosto, y se nos pasa abril, mayo, y a lo mejor decimos, uy, se nos ha pasado esta exposición. Y yo creo que va a ser interesante también, porque a mí me atrae el tema de la fotografía social americana de los años 30.
Muy bien.
Que este es el título de la exposición.
Uh-huh. Pues
se inaugura este jueves 21 y estará hasta el día 4 de septiembre.
Perfecto,
así que
muy bien.
Ya la comentaremos verlo, ¿sí? Cuando la
ajá,
veamos, porque
bien.
Siempre podemos hacer un paralelismo entre lo suyo y lo nuestro.
Sí.
¿Cómo estábamos aquí en los años 30 y cómo estaban allí? ¿Eh? Había una cierta diferencia.
Sí. Muy bien, pues nada, iremos al IBAM a verlo. ¿Eh?
¿Un poquillo de música?
Sí, vamos a ver música.
Venga. Oye, Juani, tú me estabas diciendo, comentando antes, que teníamos unas cosas estupendas valencianas y que no están en Valencia. ¿Qué obras de arte se refiere
esto? Es verdad,
esto?
Qué lástima.
¿Qué es lo que tenemos?
Qué maravillas del arte valenciano que están fuera, pero bueno, por pero lo están menos se conservan.
¿Están prestadas o
no,
están,
señora,
han cambiado de manos?
Sí.
A ver, cuéntame alguna.
Pues mira, hay varias. Entre ellas voy a sacar, por ejemplo, la Biblia Valenciana de Bonifacio Ferrer, que está en Nueva York.
Caramba, qué lejos ha ido.
Ajá, mira, durante décadas se ha creído que las dos hojas que conservaba la Hispanic Society de Nueva York, de la Biblia Valenciana de Bonifacio Ferrer, que es del año 1350-1417. Este autor era hermano de San Vicente.
Sí.
Pues se pensaban que eran las únicas que quedaban de este incunable. Si bien recientes estudios aseguran que en la Biblioteca Nacional de París, por ejemplo, se conserva una íntegra. Bueno, pues esta hoja expuesta en Nueva York se imprimió en 1478, 61 años después de la muerte de Fray Bonifacio, y pronto fue objeto de persecución por arte de la recién nacida Inquisición española, pues porque se creó en ese año y además se iba en contra de lo que no fuera, de lo que no se leyera en lengua vernácula, que la Biblia tenía que leerse en lengua vernácula. Entonces se ordenó su destrucción, pero sin embargo las protestas en Valencia consiguieron paralizar en parte el edicto, ¿eh?
Fíjate que además
gracias a eso se mantiene algo.
Otro valenciano con lo que influyeron los hermanos Ferrer en la política nacional del momento.
Sí, mira, sigo contando que pese a salvarse de la quema, la obra fue perdiéndose. Entonces, en 1791 es la primera vez que tenemos constancia de esta hoja. Uh-huh. Y, un momentito, pues tras la Guerra de la Independencia, esta hoja apareció en la alquería de Belver, situada en el camino de Burjassot, a 2 kilómetros de la ciudad. A la hoja se le había añadido un grabado de Fray Bonifacio. Con el tiempo sería adquirido por Huntington para su Hispanic Society.
Hombre, claro.
Y allí se encuentra.
Bueno, pues
oye, siempre pues, es interesante tener algo.
Este señor hizo muchas cosas.
Mucho, le gustaba mucho España y nosotros estábamos un poco atrasados en conocimientos de
le tenía moral valenciano.
De lo
también,
que teníamos, sí, ¿verdad? Bueno, pues esta es una de las obras que se encuentra fuera. También hay obra en Nueva York. ¿Cómo es cerámica?
¿Cerámica?
Uy, sí. Hay una sala.
¿Y de qué época?
Ay, del siglo XII, de la época árabe.
La medieval.
Sí, señora. Fíjate.
Hay
en el Metropolitan de Nueva York,
claro,
vitrinas dedicadas a la cerámica medieval de Manises. Fíjate. La inmensa mayoría de estas obras salieron antes de 1905. Y según explicó el director del González Martí, después de esa fecha, todas las grandes colecciones museísticas ya estaban formadas, así que el ritmo de exportación y salida de obras fue menor. Fueron los investigadores franceses los que en torno a 1850 pusieron a los objetos cerámicos, platos, recipientes, tarros, hechos en Manises, como cumbres del arte cerámico. Y eso fue lo que provocó que durante ese medio siglo, que llega hasta 1905, los grandes museos comprasen hasta acaparar las mejores piezas.
Fíjate, qué cosas.
Sí. Mira, las que más interesaban, en Estados Unidos concretamente, eran las que tenían heráldicos de familias nobles europeas. Así está la heráldica de Blanca de Navarra, que data de 1427 y 1438. Y una de las últimas disponibles en el mercado fue un plato con el heráldico del duque de Borgoña, que Lázaro Galdiano, en 1862-1947, compró poco antes de morir.
Este museo madrileño también es muy interesante.
Muy
¿eh?
Interesante.
Es un bombón de museo.
Sí, sí,
si
sí,
tienen
sí.
ocasión, cuando vayan a Madrid, no vayan solo al triángulo conocido, vayan a este.
Ese es un bombón.
Que es un bombón, es un bombón. Pues mira,
y ya con esto dejaré para otro día.
Vale.
Más maravillas que están fuera de Valencia.
Yo les voy a decir que en el Museo de Historia de Valencia también hay visitas teatralizadas para los chiquillos y para la familia. Y hasta pueden ir a quedarse a dormir en el museo con el pijama. Así que llamen por teléfono, pásense por allí. Y otro día les hablaremos de una exposición muy chula que hay ahí, que se llama Luces y Faros del Mediterráneo. Esta también será muy interesante.
Sí, señora.
Muy interesante. Bueno, pues así que otro día más.
Nada. Ya quedamos para otra semana.
Claro.
La semana que viene y
repetimos el sábado.
Uh-huh. Pasearte, que pasen una feliz semana.
Y hasta otro día.
Adiós.
Adiós. Hasta.